desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, me da muchísimo gusto, como siempre, como cada semana, que estén con nosotros aquí con la familia de la Red Hispana en su programa favorito, esperamos. Bienvenidos a América, que les traemos, como siempre, con mucho corazón, todo lo que quieres saber sobre temas migratorios y mucho, mucho más. Y, por supuesto, también respuestas directas con el abogado, con el experto migratorio, don Rafael Borrás, y absolutamente gratuitas. Muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Saludos, José. Buenas tardes para ti y para todos los amigos que nos acompañan semana tras semana en este programa. Siempre es un placer y un honor compartir con nuestra gente y tenemos cosas interesantes de las cuales hablar en el día, en la tarde de hoy.
Muy, muy interesantes. Y también tenemos una entrevista muy, muy buena con el director médico de salud y bienestar del Grupo Altamed en California, el doctor Ilan Shapiro. No se la pueden perder porque nos va a explicar. Hay mucha confusión y nos va a explicar esto de las nuevas directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, sobre el uso de las mascarillas ahora que está muy fuerte el contagio y la transmisión a través de esta variante Delta del coronavirus. Un tema sumamente importante, más para nuestra comunidad, que hacemos los trabajos esenciales y hay que estar en la calle arriesgándolo todos los días. Así que muy interesante. Pero antes, mi querido Rafael, déjame darle la bienvenida a todos los amigos y amigas, a nuestras emisoras afiliadas. Muchísimas gracias de todo corazón. También a nuestros amigos de Nuestra Visión y de Pluto TV por transmitirnos. De verdad, se los agradecemos muchísimo. Ya saben que estamos aquí para ustedes con las líneas abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. O más fácil, 1-800-248-3232. Ciudadano, que es nuestro himno de batalla para que todo el mundo se convierta en ciudadano de los Estados Unidos si es elegible. Y bueno, también ya estamos en redes sociales. Nos pueden seguir en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Les recuerdo que esas transmisiones en vivo ocurren los jueves 2 de la tarde, tiempo del Este. Repito, jueves 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 de la mañana del Pacífico, que es cuando se graba este programa y podemos tomar al aire sus preguntas en directo y, como dije, absolutamente gratuitas con el abogado don Rafael Borrás. Y bueno, Rafael, hay noticias, como bien dijiste, y la primera noticia no es buena noticia. Y es que el presidente Biden decidió revivir aquellas polémicas deportaciones express, así las vamos a traducir, se conocen como expedited removals, que databan de la era del presidente Bill Clinton y que ahora, entiendo, van a aplicar a otros inmigrantes que no puedan ser expulsados de manera sumaria e inmediata a través del título 42 por razones de salud y de la pandemia. Explícanos, por favor, Rafael, ¿en qué consiste esta nueva decisión del presidente Joe Biden?
Mira, José, el pasado martes la administración Biden presentó un plan con la excusa de que iban a proveer un sistema justo, más rápido para adjudicar las peticiones de asilo. Entonces, obviamente, en el título se veía bonito, pero cuando entonces miramos qué es lo que contiene ese plan, nos dimos cuenta que era la reinstalación del expedited removal, ¿verdad? Como bien mencionas. Y nos preocupa grandemente porque es un trastoca y lacera un concepto muy importante, que es uno de los pocos derechos que tienen los inmigrantes cuando están solicitando asilo, que es el debido proceso de ley. Hay una ley bien clara de cómo se deben adjudicar los asilos y quién es la persona que los adjudica cuando las personas son detenidas en la frontera. Y eso lo debe adjudicar una aplicación de asilo. La puede adjudicar legalmente un juez. Ahora, se han inventado, han habido órdenes ejecutivas, han habido planes que se han implementado simplemente para variar la forma en que se dan estas dinámicas. Y aquellas personas que, como bien mencionas, no son expulsadas bajo el título 42, que bien mencionaste que era por una razón de salud justificada con la pandemia, uh-huh. entonces puedan disponer de ellas y de sus aplicaciones de una manera más expedita. Y nos preocupa muchísimo porque hemos visto cómo funciona esto. Esto es simplemente que una persona que no tiene el entrenamiento que tiene un juez, que no tiene la experiencia que tiene un juez para hacer adjudicaciones de credibilidad, va a tomar una decisión que podría ser una sentencia de muerte para una persona que posiblemente pueda tener una petición legítima, José.
A ver, para decirlo en términos claros, Rafael, esto quiere decir que una persona indocumentada que llegue a la frontera entre los puntos de cruce, si hace una petición de asilo, la decisión inicial sobre si lo pone en la ruta para una audiencia de miedo creíble va a ser el mismo agente que lo detiene, es decir, el agente de la patrulla fronteriza.
Así es, José, precisamente así. Él lo va a el agente de la patrulla fronteriza va a decir que él está siguiendo instrucciones de su superior, pero precisamente él es la persona que está tomando esa determinación inmediata. Nos parece, ¿verdad? Ellos tienen su trabajo y el trabajo de ellos es arrestar y proteger la frontera, pero no hacer una determinación inicial precisa sobre lo que podría constituir un posible reclamo de asilo. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas que sí son puestas en el proceso de miedo creíble, las van a llevar a un escritorio para que cuenten algo de su historia sin haber sido debidamente orientados, sin tiempo para recopilar evidencia, sin la posibilidad de tener un abogado con ellos que le diga, mire, usted califica por estas razones o usted no califica por estas razones. Por lo tanto, se trastó que se le acera demasiado lo que ya es un proceso que ha venido sufriendo ataques por años.
Por años. Y bueno, déjenme decirles que la Unión Nacional de Libertades Civiles, la ACLU, que le ha puesto varias demandas a la administración federal durante la presidencia de Trump, que continúan durante la administración Biden, incluida una por el uso del título 42, declaró que esta decisión de la administración Biden es absolutamente desafortunada, porque si de alguna manera se pone en duda el cumplimiento del debido proceso, que una persona que tiene un reclamo potencialmente legítimo, pues simplemente un agente le diga, no, mano, tú no calificas, te regresas, sin saber que esa persona, como dice Rafael, puede incluso enfrentar peligro de muerte si regresa a sus países. Sí que la ACLU está diciendo que esto no es bueno y probablemente lo es. Y me permite otra reflexión, Rafael, ¿no? Porque cuando vi que efectivamente estas expedited removals, deportaciones express, vienen de la era de Clinton, a muchas personas a veces les olvida, ¿no? Cuando critican que los republicanos y los conservadores, claro, con muy justa razón cuando se trata de políticas migratorias, pero no hay que olvidar que fue un genio de la administración del presidente Bill Clinton al que se le ocurrió empezar con todo esto de las bardas allá en la frontera, en San Diego, ¿te acuerdas, no?
Correcto.
Las barreras vehiculares, los muros, la operación Gatekeeper. Y lo que hizo, según los expertos, el presidente Bill Clinton, fue romper el carácter circular de la migración. Exacto. Que había entre México y Estados Unidos. ¿Qué es eso? Pues que antes venía una familia o un trabajador, venía a la época de la pizca, del tomate o de la uva o de cualquier fruta en California, trabajaba 5 o 6 meses, se regresaba a sus países a estar con su familia donde quiere estar, ¿verdad? Le ponen una barda, entonces la gente que se cruzaba, ¿no? Pues ya no regresa y le pones dificultades y más muros y más cosas, brincan o pasan como de alguna manera y entonces se les hace más complicado venir y por lo tanto, ¿qué pasó? Que trajeron a sus familiares a Estados Unidos. Entonces, esas bardas lo que lograron fue incrementar exponencialmente la población indocumentada en Estados Unidos. ¿Me equivoco, Rafael?
Totalmente de acuerdo, José. Año tras año, administración tras administración, ha seguido vacilando con este tema y por eso es que hemos visto que han pasado tantos años sin que se logre una reforma seria y en efecto se implementen cambios sustanciales a este proceso que de verdad a veces parece... se torna tan informal, se torna carece de tanta seriedad, porque tú ves estos oficiales tomando unas determinaciones a la ligera. De verdad, duele mucho ver lo que está pasando ahí en la frontera.
Duele mucho. Y como en ese programa, Rafael, y en la Red Hispana, en nuestro ADN, siempre es dar consejos prácticos, útiles a nuestra comunidad, te voy a hacer la pregunta del millón. Con base en estas nuevas reglas, que esperemos desaparezcan pronto, pero con base en estas nuevas reglas, ¿cuál es la recomendación que le harías a una familia que llegara a la frontera de manera indocumentada con la intencionalidad de buscar asilo político? ¿Qué es lo que debe de decir para tratar de mejorar sus probabilidades de que pueda ser enrutada al camino de una audiencia de miedo creíble y que su caso pueda ser escuchado, no por un agente ahí de a pie en la frontera, sino por un juez migratorio?
Mira, José, cuando las personas vayan a una entrevista de miedo creíble, primero, lo ideal sería que soliciten la representación legal. Los abogados podemos estar con usted en ese proceso. Si no puede o no tiene, sepa que cuando usted vaya a pedir asilo a los Estados Unidos, estos oficiales van a tratar de justificar esa decisión expedita y sacarlo de inmediato porque usted no tiene ninguna evidencia o porque su historia es igual que la de cualquier otra persona. Mire, si usted tiene... ha sufrido persecución en su país y viene a pedir protección aquí en los Estados Unidos, venga con evidencia, venga con declaraciones juradas, venga con copia de las denuncias que usted ha hecho, venga con recortes de periódico, si usted perdió un familiar y eso ha sido documentado, ¿verdad? Que vengan las personas bien documentadas y bien importante. Muchas veces, José, las personas toman esta entrevista inicial porque le dicen, mira, sí, solamente te voy a tomar algo de información sobre tu caso. Y las personas, en vez de contar lo que tienen que contar, ¿verdad? ¿Cuál es su problema? Narran situaciones del país que tal vez no tienen que ver nada con ellos. Por ejemplo, si yo vivo en Guatemala, por usar un ejemplo así, y tuve una situación que me pasó y vengo por una persecución, cuando se sientan con el oficial y le dicen, y el oficial le dice, ¿por qué usted se fue de su país? Ah, no, es que en mi barrio las cosas están malas. Empiezan a narrar cosas generales que no tienen que ver con su persona. No, usted tiene que ir directo al grano. No le dé muchas vueltas al asunto porque le va a dar la excusa al oficial para deportarlo. Usted vaya al grano, vaya a su miedo. Y es bien importante que se enfoquen en cuatro aspectos bien, bien, bien importantes, José. Primero, que se sufrió una persecución, que el daño, el miedo existe al día de hoy. Porque si ya el miedo se resolvió o el problema se resolvió, pues usted no tiene que seguir aquí en Estados Unidos. Tercero, que usted no puede ubicarse en ninguna parte de su país. Usted no puede reubicarse en ninguna parte. Y cuarto, que su gobierno no lo puede proteger.
Muy importante. Ahora, por ejemplo, en términos de evidencia, Rafael, muchas personas han dicho, hemos visto algunos casos de esos que recibieron amenazas en sus países. Y pues, ¿cuál es ahora el vehículo favorito para las amenazas? Los teléfonos celulares, los mensajes de texto, el internet, etcétera. Si una persona demuestra que hay mensajes de amenazas contra su persona o contra su familia o miembros de su familia por el teléfono, por el texto, ¿eso es considerado desde un punto de vista legal como una evidencia válida para de alguna manera documentar lo que se está alegando?
En esta etapa del proceso, sí. En la etapa del miedo creíble, sí, usted puede presentar todo lo que usted tenga. Y eso es muy bueno que lo traiga, porque a veces las personas piensan que porque no tienen una denuncia oficial de la comandancia, de la policía, de X departamento, no pueden hacer nada. No. Si usted tiene mensajes de texto, si usted tiene mensajes de voz que a veces le dejan a las personas, mensajes de Facebook por el Messenger, porque a veces por ahí es la única forma. Usted tiene tal vez bloqueada a la persona en su teléfono, pero por Facebook le pueden llegar. Todo eso se puede utilizar y es evidencia que un oficial... En esa etapa la puede considerar. Ya luego, cuando vaya frente al juez, le recomiendo que se siente con su abogado y, dependiendo del caso, la persona entonces pueda exponer sus puntos por los cuales tiene miedo de regresar con más claridad y más precisión.
Bueno, pues ahí está. Es la respuesta que está dando la administración Biden al tema de la migración indocumentada que está llegando a la frontera. Hay que decirlo, Rafael, se está cambiando la mezcla del origen de los inmigrantes que están llegando. Están llegando ahora más mexicanos. En el mes de junio llegaron más mexicanos a la frontera que centroamericanos, de acuerdo con las estadísticas de encuentros que hace ahora la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que incluye los encuentros tanto la persona que detienen como la persona que de inmediato inmediatamente expulsan. Ahora son más los mexicanos los que están llegando, así que de alguna manera parece ser que esta es la manera en que la administración Biden está tratando de responder a esto. Y también, obviamente, mandar el mensaje, reforzar ese mensaje que han tenido desde que llegaron, de que nadie es bienvenido aquí si viene de manera indocumentada, aunque obviamente hay muchas críticas de otros demócratas que creen que Estados Unidos tiene una larga tradición hospitalaria y que todas las personas que buscan asilo político, que traen reclamos legítimos, deben ser escuchadas y por lo tanto debe haber un debido proceso para esas personas. Como que estas decisiones no ayudan en ese sentido, Rafael.
Definitivamente. Existe un proceso ya implementado, José. Seguir jugando con este proceso de los asilos, con tanto que se le criticó esto a la administración pasada, no podemos seguir en ese juego.
Exactamente. Y ahora hay otras críticas aquí, pero de eso no vamos a hablar. Más político es el hecho de que originalmente los demócratas querían incluir, o de alguna manera lo incluyeron, el tema del alivio migratorio a Dreamers, a beneficiarios del TPS, a trabajadores agrícolas, a trabajadores esenciales a sus familias, dentro del paquete de reconciliación legislativa que deberían aprobar en las próximas semanas. Y cuando se le preguntó al presidente Biden, regresando de un viaje, que si se iba a incluir, dijo, está por verse. Bueno, entonces que estamos regresando otra vez a la era Obama, ¿no? Nos prometieron promover la reforma migratoria y nada más tuvimos la reforma de salud. Muy importante, importantísima, pero la promesa fue promover la reforma de salud, de migración, y realmente se les acabaron las canicas, o sea, el capital político en una cosa y ya no le dejó para la otra.
El eterno y tradicional político Biden.
El eterno, ahí está. Bueno, pero no importa, aquí se lo vamos a estar recordando al presidente, a los demócratas,
¿cómo no?
Lo que prometieron. Así bueno, tenemos preguntas y comentarios, Rafael. Muchas gracias a las amigas y amigos que nos están escuchando. Recuerden que están en Bienvenidos a América, como siempre trayéndoles información útil y orientación responsable sobre sus casos de migración y, por supuesto, respuestas a sus preguntas absolutamente gratuitas. Además de llamarnos al 1-800-248-3232, estamos tomando sus comentarios, sus preguntas en redes sociales. Recuerden, si les gusta el programa, denos un like, compártanos, por favor. De verdad, nos va a dar mucho gusto llegar a un mayor número de personas. Mucha luz a nuestra amiga Mónica, Ramsés, Isabel, Jorge. Y tenemos una pregunta de Mónica. Mónica González. Conocí a una persona de Venezuela que entró indocumentado y fue detenido por inmigración. Pidió asilo y le aprobaron el miedo creíble y lo dejaron salir del centro de detención con un grillete. Asumo que es un grillete electrónico. Está desesperado y quiere ir a la oficina local de inmigración para que se lo quiten. ¿Qué puede hacer, Rafael?
Primero, no estar tan desesperado, porque el desesperarse y tomar decisiones emocionales en estos procesos traen problemas. Mire, si una persona le pone un grillete, José, hay posibilidades de que luego se lo remuevan, pero ir allí a inmigración a decirle que me lo quiten, eso no te va a lograr nada, de verdad. La persona obviamente debe hablar con su abogado para que el abogado vaya, hable con el oficial de inmigración, para que entonces evalúen si existen otras medidas para que esa persona pueda ser supervisada. Cuando la persona la dejan salir de un centro de detención, si no es bajo fianza, o es bajo un parol, o es bajo lo hacen bajo un grillete. Y si lo hacen bajo un grillete es porque el oficial quiere supervisarlo un poquito más de lo que supervisa a una persona que no le pusieron el grillete. Lo que nosotros hacemos usualmente en la oficina es que le demostramos al oficial inicialmente de que tenemos, de que somos personas responsables de, por ejemplo, como ese venezolano tengo varios, lo que hacemos es, vamos y le demostramos, mire, estamos reportándonos a tiempo, estamos yendo a las citas, estamos cumpliendo con todo, vamos a solicitar asilo y ya metimos la aplicación o se solicitó el TPS o lo que sea, y ya le vas demostrando al oficial de inmigración que hay unas garantías de que usted está trabajando su caso y que usted no se va a desaparecer. Ahí es cuando entonces puedes empezar a pedir. Pero tienes que primero demostrar que estás cumpliendo. Es bien importante hacerlo de esa manera.
Muy importante. Bueno, y este tema de los grilletes electrónicos, Rafael, es como un cuchillo de dos caras, ¿no? Desata mucha controversia porque muchas personas creen que es ofensivo ponerle a una persona un grillete electrónico. Pero para otras personas, Rafael, el grillete te permite por lo menos esperar los siguientes trámites de tu proceso migratorio en libertad. Monitoreado y como sea, pero en libertad y no en un centro de detención migratoria donde muchas veces, lo hemos visto, está confirmado, hay condiciones de hacinamiento, mala atención, no necesariamente tienen los recursos para atender a personas que están enfermas o con enfermedades crónicas, etcétera. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿El grillete electrónico es bueno o es malo?
José, cuando una persona está detenida y está detenida en un lugar bajo las condiciones que usted menciona, mire, si me dejan salir bajo las condiciones que sea, yo las acepto, ¿verdad? El grillete, por eso yo le digo a veces a los clientes, tenga un poquito de paciencia. Yo quiero salir, pero sin grillete. Ah, bueno, pues eso puede provocar que usted no lo dejen salir nunca. Si usted se niega a ese grillete, sí hay un estigma horrible de que la gente lo vea con un grillete y va a pensar, esto es un criminal. Yo tengo una cliente que me llamó, reside en un estado del norte, y me dijo, mira, yo voy a ir para una boda, yo no quiero ir a esa boda con ese grillete puesto, pero el oficial no se lo quiere quitar. Estamos solicitando una autorización especial para ver si por lo menos para la boda se lo dejan quitar, ¿verdad? Y nosotros reportando, ella reportándose cada media hora o algo así, lo que quiera el oficial, qué garantía le podemos dar, pero sabemos el estigma, es incómodo, se ve feo, pero si eso lo ponemos en una balanza de estar detenido versus salir con el grillete, mire, si lo único que le ofrecen es el grillete, agarre el grillete y salga corriendo del centro de detención.
Perfecto. Bueno, ahí está la opinión de un abogado migratorio. Sí, francamente, es un estigma traer un grillete, ¿no? Claro. Pero también estar en un centro de detención de manera y por tiempo indefinido es no es feo, pero bueno. Saludos desde Puerto Rico. Adivina quién nos está saludando desde Puerto Rico. Ya te imaginas, ¿verdad? Tu papi.
Saludos, Rafael. A mi padre.
Le mandamos un fuerte abrazo, hombre. Muy buen trabajo que hizo educando a su hijo Rafael Borrás. Muchas gracias, don José Rafi Borrás. Muchas gracias. Saludos a todos nuestros hermanos allá en la isla y hermanas, por supuesto, allá en la isla del Encanto. Muchas gracias, don Rafi. O sea, ya nos llevamos así, ¿no? Don Rafi, claro por estar sí, con claro nosotros. Sí. Y una pregunta de nuestra amiga Ruby, que hace muchas semanas viene acompañándonos el programa. Saludos para los dos. Gracias, Ruby. Una pregunta, ¿cuáles son los requisitos para solicitar VAWA y cuánto tiempo está tardando este proceso?
Mira, José, el VAWA se está tardando más de lo usual, pero no debería tomarle más de lo que toma un ajuste de estatus normal, ¿verdad? Un proceso de ajuste de estatus normal. El VAWA es cuando una persona que está solicitando una residencia con inmigración ha sido víctima de abuso, maltrato de parte de un ciudadano americano. Puede ser su esposo o puede ser su hijo mayor de 21 años que la esté maltratando y que usted pueda probar ese maltrato. Uno de los requisitos que la gente siempre me pregunta con relación al VAWA es si hay que hacer reporte de la policía, ¿okay? o si tiene que haber un caso de violencia familiar pendiente. Y no es necesario un caso de violencia doméstica. Un caso en corte de violencia doméstica ayuda como evidencia, pero no es un requisito. El requisito es poder tener alguna evidencia y a veces una buena declaración jurada suya de familiares que conozcan de lo que usted ha vivido. Lo que nosotros hacemos es enviamos a nuestros clientes para una evaluación psicológica. Los psicólogos te hacen un reporte sobre si en efecto eres víctima de maltrato, si tienes algún diagnóstico por algún trauma relacionado con eso. Pero la realidad es que el proceso se va a tardar por lo menos 12 meses, que es lo que se está tardando por ahí, pero se puede tardar hasta más en otros casos. Pero es un trámite para aquella persona que tuvo ese matrimonio. Tiene que ser un matrimonio legal con un ciudadano americano y que pueda sustentar sus alegaciones de maltrato, ¿verdad? Un informe psicológico, una declaración jurada. Así es que no es un requisito que haya un caso criminal, pero sí es requisito tener evidencia.
Muy bien, un muy buen punto. Y otro tema, hablando de los tiempos, Rafael. Hemos escuchado comentarios de que personas se les ha notificado que el trámite de su residencia legal permanente, ¿no?, de su ajuste de estatus, puede demorar 7, 8, 9, 10 meses o más de un año. ¿Cómo se comparan los tiempos de tramitación de esos ajustes de estatus, ya sea por razones familiares o laborales, en comparación con la era Trump? ¿Está mejorando el tiempo? ¿Se están aplazando? Porque hay como que mensajes conflictivos de para unas personas es menos tiempo, pero otras más tiempo. No queda muy claro.
Hay demasiada inconsistencia, José, porque dependiendo del centro de procesamiento que esté trabajando el caso, así se trabaja. A veces tenemos, y es triste porque a veces, por ejemplo, un familiar nos refiere a otro cliente, entonces el caso del que nos refirieron después se resolvió del caso de él, y es que tenemos que explicarle, mire, se presentó se está trabajando en centros de procesamiento diferentes. Pero yo, mi opinión específica, ¿verdad?, es que se está tardando incluso un poquito más. No veo mucho avance. En otros casos me han sorprendido y han llegado aplicaciones incluso de ciudadanía, contestaciones mucho más rápido de lo que esperábamos, pero no es la norma.
La norma la pregunta es, ¿se puede escoger el centro de procesamiento con base en aquellos que sean más rápidos?
No. Cuando entonces lo sometes a tu oficina, la oficina de inmigración en donde lo sometes, ellos allí distribuyen en donde se estará procesando.
¿Y esa oficina tiene que corresponder al estado donde vives?
¿O a la zona donde vives? Correcto, donde estás viviendo.
Ah, sí. Bueno, pues ahí está la respuesta. Depende de cada zona y se está tardando un poco más. Quizá también había, a lo mejor no es culpa de la administración Biden, queremos decirlo de buena fe, había mucho rezago en la era Trump.
No, y también las oficinas estuvieron cerradas por el COVID también muchísimo tiempo y sabemos que todavía es la hora que nos están dando la excusa del COVID, que fue una realidad.
Fue una realidad.
Estuvieron y tenemos que comprender eso también y invitamos a que tengamos paciencia. Si usted tiene un proceso, tengo mucha gente que está desesperada llamando y ya por lo menos tienen su permiso de trabajo. Vamos a tener un poquito de calma y paciencia. Porque
y de verdad que aquí para los temas migratorios se requiere mucha paciencia. Ya me están diciendo que se nos acabe el tiempo, Rafael. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
Estuvo dura la pellizca, compadre, pero voy a apurarme para ir a vacunarme contra el COVID.
¿Pa qué, compadre? Si ya tuvimos el virus, estamos protegidos.
No, fíjate, un doctor dijo en la tele que aunque hayamos tenido COVID, hay que vacunarse, porque así queda uno bien protegido.
No más porque confío en usted, compadre. Ay, en los doctores. Vamos, pues, pa' luego es tarde.
La inmunidad natural no dura para siempre. Por eso, la opción más segura es vacunarse, porque las tres vacunas autorizadas en Estados Unidos previenen casi el 100% de hospitalizaciones o muerte por COVID. Si ya tuviste COVID, habla con tu doctor sobre cuándo debes vacunarte. Es fácil y gratis. Si estás completamente vacunado, puedes reanudar actividades sin mascarilla o sin mantener una distancia física.
Ni me dolió, compadre.
Ese es mi compadre.
Para información sobre las vacunas contra el COVID, visita la página Una Voz para la Salud en Facebook o Instagram.
Fuente de salud.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable. ¿Cuánto tiempo dura la protección de la vacuna contra el COVID-19? Los expertos están aprendiendo más acerca de la inmunidad natural y la inmunidad que producen las vacunas contra el COVID. Gracias a las investigaciones actuales, sabemos que la opción más segura es vacunarse, porque las vacunas autorizadas por la FDA previenen casi el 100% de hospitalizaciones o muerte por COVID. Si usted está completamente vacunado, puede reanudar actividades sin usar mascarillas o mantener una distancia física, excepto donde se requiera por regulaciones locales, y necesita seguir las directrices de su lugar de trabajo y negocios locales. Si viaja, todavía necesita usar mascarilla en aviones, autobuses, trenes y otros transportes públicos.
Para más información, visite vacunas.gov. Juntos, sí podemos.
De salud.
¿Sabías que la variante Delta del coronavirus es altamente infecciosa? Así es, la variante Delta del coronavirus que provoca COVID-19 se ha convertido en la variante dominante en los Estados Unidos. Escucha la recomendación de la doctora Michelle Mateu, experta en enfermedades infecciosas, para mantenernos bien protegidos.
Cada vez que el virus muta y se crea una variante de preocupación, quiere decir que se ha vuelto más transmisible, quiere decir que más infecciosa y también se ha vuelto una variante que puede producir una enfermedad mucho más grave. La vacunación en particular es la herramienta más útil porque nos permite estar protegidos y nos permite todavía estar haciendo las actividades que tanto nos gustan.
Gracias, doctora. Encuentra tu vacuna en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al número 822-862. Juntos, sí podemos.
¡Mijo! ¡Cámbiale de canal! ¡Ya es hora de mi programa!
Ok, grandma.
¡Bienvenidos a Cierto o Falso! Primera pregunta al señor de la gorra. ¿Las vacunas contra el COVID alteran el ADN? ¿Cierto o falso?
¡Falso, falso!
¡Correcto! La señora de verde. ¿Las vacunas contra el COVID son seguras, efectivas y gratis?
¡Cierto, cierto!
¡Correcto!
¿Sabes mucho, abuelita?
¡Obvio! ¡Chócalas!
A pesar de toda la información errónea que escuches, la verdad es que las tres vacunas autorizadas contra el COVID-19 en los Estados Unidos son seguras y efectivas. No alteran tu ADN ni te pueden contagiar de COVID, pero sí le enseñan a tu sistema inmunológico a reconocer y combatir el virus que causa COVID-19.
¡Cierto, cierto!
Para más información, visítanos en la página Una Voz para la Salud en Facebook o Instagram.
Para vivir mejor.
Hola, soy la doctora Adelaida Rosario. ¿Quieres saber cómo obtener vacunas contra el COVID-19? Para encontrar vacunas cerca de usted de forma fácil y rápida, visite vacunas.gov. Para programar una cita para vacunarse, haga clic en el botón de Buscar vacunas del COVID-19 para seleccionar un sitio de vacunación y haga una cita con el proveedor de vacunación o farmacia cerca de usted. También puede hablar por teléfono o visitar la página de internet del Departamento de Salud local o de la farmacia más cercana. Todas las vacunas autorizadas previenen ingresos al hospital y enfermedad severa por el COVID-19 y son casi 100% efectivas en prevenir la muerte a causa de COVID. Ahora todas las personas de 12 años o más son elegibles para vacunarse, así que siga estos pasos y encuentre su vacuna hoy. Juntos sí podemos.
Para más información visite vacunas.gov.
Muchas gracias, amigas y amigos. Estamos en Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios de la Red Hispana en el área metropolitana de Washington y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto migratorio Rafael Borrás. Las líneas ya están abiertas en el 1-800-248-3232 y estamos también aquí a través de las redes sociales, en nuestras dos páginas de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, tomando sus preguntas, sus comentarios. Pero les recordamos que para las preguntas en vivo, en directo, con el abogado Rafael Borrás, por favor, jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 de la tarde, 11 de la mañana, tiempo del Pacífico. Y aprovechamos para darle unas gracias bien merecidas a nuestras emisoras afiliadas en todo el país y también a nuestros amigos de Nuestra Visión. Muchas gracias por llevar nuestra señal. Se los agradecemos muchísimo. Y bueno, Rafael Borrás, por favor, si gustas compartir tu número telefónico, se nos pasó en el primer bloque.
No hay problema, José. Se pueden comunicar nuestros amigos con nosotros al 210-996-5838. Es el 210-996-5838. Nos pueden también conseguir por las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Nos escriben y nos comunicamos con usted rapidito.
Perfectamente. Bueno, vamos, si te parece, mi querido Rafa, sin más preámbulo, vamos a tomar llamadas y tenemos varias preguntas a través de internet también. Vamos a empezar con una llamada de nuestro amigo Ismael. Adelante, Ismael. Estás en vivo.
Sí, aló.
¿Qué tal, Ismael? ¿De dónde nos llamas?
Sí, hablo de aquí, del estado de Maryland.
Del estado de Maryland. Muchas gracias por tu pregunta. Adelante con el abogado.
Saludos, Ismael.
Sí, sí, aló.
Adelante, estás al aire.
Sí, mi pregunta es que yo quiero ir a El Salvador, he sacado un parol y no sé, todavía no hay ningún problema para entrar de vuelta al regreso. Un permiso de viaje sacado. Es mi pregunta.
El permiso de viaje sacado, ¿es a través de DACA?
No, TPS.
Por el TPS. Sí, mira, correcto. Si hiciste la solicitud del Advance Parole para salir por el TPS y te lo otorgaron, sí lo puedes hacer, no vas a tener problemas. No debes tener problemas si cumples con lo que dijiste que ibas a hacer cuando saliste, ¿verdad? Si dices que voy a ir a visitar a mi abuelita, pues ve a visitar a tu abuelita y no pongas muchas fotos en la playa y en alguna fiesta, ¿verdad? Así es que si cumples con lo que prometiste cuando solicitaste el Advance Parole, me refiero a la razón de la salida, si trae evidencia, si por ejemplo hay personas, José, que piden para visitar, para ir a un funeral, para visitar a un familiar en un hospital, para ir a alguna razón de una escuela, hacer algo en una escuela, hacer algo en un trabajo, por favor traigan, carguen con evidencia de eso por si existe alguna duda del oficial a la hora de entrar, pero no debes tener problema.
Sí, yo siempre voy a ver a mi madre, tiene 85 años ya, entonces era...
Correcto,
toda la
correcto.
Vida a ver a mi madre.
Así que cuando vaya a ver a su mamá, tírese varias fotos con ella para que demuestre que cumplió el propósito de su visita, de visitar a su mamá que ya está entradita en edad, y esperemos que disfrute mucho esa visita, amigo.
Sí, pero digamos, el permiso lo tengo vencido, pero como lo extendieron automáticamente hasta el 4 de octubre, solo tengo allí el papel de que vence el 4 de octubre vigente. No es problema.
Correcto, pero ¿ya solicitó el Advance Parole o no?
Correcto, sí, ya me vino, hace como 2 semanas me vino.
Correcto, pues no vas a tener problemas, no vas a tener problemas, ¿ok?
Ok, le agradezco mucho y tenga un buen día y cuídese, y gracias por todo.
A sus órdenes, gracias por su llamada.
Muchas gracias, Ismael. Saludos a todos los amigos aquí en el estado de Maryland. Y bueno, Rafael, hablando del Advance Parole, esta decisión que tuvo el juez Andrew Hanen de Texas en relación con DACA, de que no iba a haber autorizaciones nuevas por parte del gobierno federal, ¿afecta de alguna manera la opción de Advance Parole, de que jóvenes DACA puedan, por circunstancias especiales, salir del país?
Inicialmente nos preocupaba ese dato, pero ya USCIS ha dicho claramente que van a seguir adjudicando, aprobando o rechazando, ¿verdad?, los Advance Parole. Así que se puede seguir solicitando el Advance Parole, y Inmigración ha manifestado que de ser procedente, ¿verdad?, que de la persona demostrar que cumple con los requisitos para salir, le van a otorgar el permiso. Así es que no deben tener problemas si así lo pueden justificar.
Ah, muy bien, perfecto. Tenemos varias preguntas. Aquí voy a leer por texto porque estoy teniendo algún problemita con nuestra página. Bueno, vamos a tomar esta rápidamente, Rafael, un texto y después tomamos la llamada de nuestro amigo José, mi tocayo. Bueno. A ver, Ruby otra vez nos pregunta. Su cuñada es venezolana, pero no ha podido renovar alguna identificación. Las tiene vencidas desde hace unos meses. Aún así puede pedir su TPS. Ella no sabe qué hacer.
Bueno, lo que hemos hecho en esos casos, hemos presentado la partida de nacimiento, que no sé si eso lo tiene, pero sí hay que demostrar que usted es venezolano, ¿verdad? Y que nació en Venezuela, o que no tiene otro un país de nacionalidad, pero sí vivió, su último país en donde vivió fue en Venezuela. Así que sí, podrían intentar con la partida de nacimiento o alguna otra información que pueda acreditar que usted efectivamente es venezolano. Pero sí lo puede intentar. Lo hemos hecho sin el pasaporte y sin una licencia de conducir. Lo hemos hecho con la partida de nacimiento.
Perfecto, que nosotros los mexicanos decimos acta de nacimiento. Pero bueno, correcto. Se entiende. Sí. Se entiende con mucha claridad. Ahora sí vamos a tomar la llamada de nuestro amigo José. Adelante, tocayo. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenos días. Gracias por atenderme. Buenos días. Me dijeron que a los 3 años puedo hacerme ciudadano. En el mes que viene cumplo los 18 años. El problema es de que mi esposa y yo ya tenemos más de un año separados. Y hace como un mes ella me dijo que quería divorciarse. Quería saber cómo me afecta todo eso.
Ok, para estar claro, porque no escuché muy bien la primera parte de la pregunta. ¿Usted es residente hace cuánto tiempo?
El mes que viene ya cumplo 3 años.
Ya cumple los 3 años. Bueno, para obtener ya la residencia de 10 años, ¿verdad? Que es la residencia permanente, porque tal vez usted entonces estaba con la residencia condicionada. ¿Usted tuvo la residencia de 2 años o usted le dieron la de 10 años?
No, a mí me dieron la de 10 años.
Ok, pues o sea que usted simplemente está esperando para poder hacer la ciudadanía. Para poder hacer la ciudadanía tiene que estar casado durante esos 3 años, ¿ok? Al momento de hacer la ciudadanía. Si no se ha divorciado, pues la puede hacer. Pero la residencia sí la obtuvo por la esposa, ¿verdad?
Sí, todo fue.
Asegurándonos ese detalle, sí. Si obtuvo la residencia por su esposa, entonces la puede hacer en 3 años si no se ha divorciado. Pero si se divorcia, sí le va a afectar y va a tener que esperar 5 años.
¿Y el hecho de que estamos separados no afecta?
Bueno, si inmigración conoce que usted no está, que ustedes están separados y no están viviendo juntos, sí le afecta.
Ok, ya, porque tenemos más de un año separados y tengo miedo de eso.
Ok. Sí, entonces lo ideal sería, obviamente, consulte con su abogado para verificar otros detalles de su caso, pero la realidad es que si no está casado, tiene que esperar los 5 años.
Ok, muchas gracias, muy amable.
A sus órdenes, amigo.
Muchas gracias. ¿Hay alguna regla general, Rafael, de quién califica para los 3 y quién califica para los 5?
Sí, José, si la residencia es por matrimonio y están juntos, pueden hacerlo a los 3 años desde que le den la residencia de 10 años, que ya, a menos que sea la condicional, porque ya sabes que hay que hacer otro trámite. Si le dieron la de 2 años, hay que hacer una remoción de condiciones y todo eso. Pero, de todos modos, si fue por matrimonio y todavía está casado, es a los 3 años. Si se divorció, tienes que esperar 5 años para entonces hacer la ciudadanía.
5 años. Muy bien. Ahí está la regla. Bueno, y tenemos una pregunta de nuestra amiga Isa. Pregunta, ¿qué está pasando con los inmigrantes nicaragüenses? ¿Los están dejando entrar?
Están pasando por el mismo trámite que están pasando todas aquellas personas allí en la frontera, ¿verdad? El oficial del CBP está evaluando si lo van a procesar a través del título 42 o si ahora va a estar sujeto al expedited removal. Si la persona viene de Nicaragua y tiene evidencia, mi recomendación es que antes de venir a pedir la evidencia a los Estados Unidos, a pedir el asilo a los Estados Unidos, que se documente, consulten con un abogado, llamen por teléfono de donde se encuentren, consulte con un abogado para que les evalúe su petición para ver si de verdad dentro de las situaciones actuales tendrá posibilidad de demostrar que podría solicitar para el asilo.
Que por cierto hay un dato interesante, Rafael, yo no he visto muchos estudios sobre este tema. La abrumadora mayoría de los inmigrantes centroamericanos que son detenidos de manera indocumentada en la frontera provienen del llamado Triángulo del Norte, que es correcto. Guatemala, Honduras y El Salvador. Y a pesar de ser contiguo, no tenemos una importante o significativa migración de ciudadanos de Nicaragua. ¿Tú tienes alguna idea de qué está pasando?
Mira, José, en los pasados 2 años, yo he visto más movimiento y en la oficina me ha llegado mucha más gente de Nicaragua, precisamente y procedente de aquellas protestas que comenzaron en el 2018 en contra del gobierno, muchas marchas estudiantiles que se dieron. Eso provocó que saliera mucha gente de Nicaragua y que llegara mucho cliente nicaragüense. Así es que en el pasado año sí pude ver más presencia nicaragüense en estos trámites.
Ah, muy interesante. De hecho, cuando estábamos revisando las estadísticas de CBP, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Customs and Border Enforcement, nos dimos cuenta que ellos clasifican, básicamente, tienen hasta una categoría para los tres países del Triángulo del Norte. Obviamente, pues no incluye a Nicaragua. Se puede buscar por países individuales, pero no incluye a Nicaragua. Cosa muy interesante. Tampoco Panamá, Costa Rica, son países del... Muy interesante, pero bueno. Vamos a una llamada, Rafael, si te parece. Tenemos ya en la línea a nuestra amiga Ana. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De dónde nos llama?
Sí, de Houston, Texas.
De Houston, Texas. Muy bien. ¿Cuál es su pregunta? Está al aire con el abogado.
Sí, quería saber si... yo tuve una situación de un problema de familiar como una... ¿cómo le diré? Como una, que tengo que, ¿cómo le diré? Ay, es
¿fue un asunto de violencia familiar?
Exactamente. Y de allí me dijeron a mí de que cuando yo fui al juramento, me dijeron que necesito esperar 10 años para pedir un perdón.
Okay. ¿Usted tenía una aplicación pendiente? ¿Usted presentó la solicitud de ciudadanía o qué juramento? Necesito un poquito más.
Es para la ciudadanía. Es para la ciudadanía que fui al... Sí. Metí la aplicación, fui al juramento y me dijeron que porque eso no estaba en mi récord, que necesitaba yo esperar 10 años, porque dice que mentí en mi aplicación y metí en la entrevista. Pero le dije que ese no fue un delito grande, porque sí me lo querían hacer grande, ese delito.
Okay. Bueno, aquí lo ideal sería que se comunicara con un abogado de su confianza, nos puede llamar a nosotros, porque hay demasiados detalles que me faltan para poder darle una opinión sobre lo que me está comentando, y si en efecto usted tuvo algún caso de violencia familiar, posiblemente califique bajo algún otro trámite, ¿verdad? Pero sí hay que hacer una evaluación completa de su caso. Le invito a que si nos llaman a nosotros o a cualquiera de sus abogados, por favor, comuníquense con ellos, pero tengan la información y la documentación de su caso. Le pregunto, ¿usted es residente actualmente?
Sí, ha estado sido residente desde el 1983, de 1983, sí.
Okay. Pues sí, tiene la oportunidad de darnos una llamadita para evaluar, porque si usted era residente y aplicó para la naturalización y se la negaron por algo... es posible que le haya salido algo criminal, es posible que le haya salido cualquier tipo de problemas que necesitaríamos evaluarlo para poder darle una contestación completa.
Muy bien, si gustas compartir tu teléfono.
Sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. Si llamas hoy mismo, te agendamos una cita para que podamos platicar un rato sobre tu caso.
Muy bien, muchas gracias, Ana, por tu llamada.
¿Cómo no? Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838.
Ok, ¿qué era? 28. A ver. 2110.
No lo. 210.
Ajá.
996-5838.
Bueno, muy bien, vamos a poner el número en la pantalla para la señora, no se preocupe. Muchas gracias por su llamada. Bueno, y lo prometido es deuda, Rafael. Hablamos con el doctor Ilan Shapiro, que es el director médico de salud y bienestar de Altamed en California, y realmente son 5 minutos de la entrevista, no se la puede perder porque nos aclara mucho este tema de las vacunas del COVID, las nuevas directrices de las mascarillas y la variante Delta. Vamos a escucharla. Bueno, y es un gusto recibir aquí en Bienvenidos a América al doctor Ilan Shapiro. Él es director para Bienestar y Salud de AltaMed en California. Gracias, doctor Shapiro, por estar con nosotros.
Un placer completamente estar contigo y con tu audiencia.
Bueno, la noticia de la semana, doctor, es nuevas directrices de los CDC, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, sobre el COVID-19 y el uso de mascarillas a raíz de esta variante Delta que es altamente transmisible. ¿Qué es lo más importante, doctor Shapiro, que debemos saber de estas nuevas directrices?
Bueno, lo más importante es que nos estamos adecuando a lo que el COVID-19 nos está pichando. En este momento sabemos que la constante es el cambio y el COVID-19 no ha terminado, la pandemia sigue. La variante Delta ha creado muchos estragos porque está contaminando a mucho más personas. Quiere decir que si yo estaba enfermo, antes podía contaminar y enfermar a dos o tres personas. Hoy en día, pues una persona, si yo tengo la variante Delta, puedo contaminar entre 6 a 7 personas más. Definitivamente las ideas ahorita de la CDC es utilizar lo que es la mascarilla en lugares cerrados a personas vacunadas. ¿Qué quiere decir eso? Estamos creando mucho más barreras entre nosotros y el virus.
Muy importante. En mi caso, doctor, yo he continuado usando mi mascarilla. Me vacuné desde abril con las 2 dosis de Pfizer y mi comportamiento no ha cambiado mucho. ¿Esto quiere decir que hay un retroceso, doctor, en el combate a la pandemia o simplemente que la evolución del virus hace mucho más necesario continuar usando la mascarilla, no bajar la guardia?
Creo que la combinación es la respuesta de tus dos preguntas. Es justamente el virus está siendo mucho más agresivo. Estamos viendo desgraciadamente más personas no vacunadas terminando en hospitales, terminando desgraciadamente con complicaciones y también desgraciadamente se nos están yendo y se están muriendo. Y por eso es sumamente importante en este momento tratar de frenar y crear la mayor cantidad de barreras que nosotros podemos tener entre nosotros y el virus. El virus funciona de una manera muy específica. Nos utiliza a nosotros como humanos, como la fábrica principal de cosas de COVID-19. Al momento que entra en nosotros, se empieza a replicar. Al momento que se replica, puede tener errores y lo que más miedo tenemos en este momento es que esta variante Delta aprenda cómo brincarse a las vacunas y nos pegue. Entonces, entre más personas se enfermen, más es la posibilidad, aumenta realmente la posibilidad de que realmente esto suceda y estamos en pánico por eso.
¿Depende del estado donde yo viva si debo o no usar la mascarilla en interiores a pesar de que ya esté vacunado?
Familia, quiero que me escuchen. Este virus no sabe de fronteras, no sabe a quién aman, no sabe de dónde vienen, qué idioma hablan. Este virus, si eres humano, a cualquier edad, no importa si eres maratonista o una persona que tiene diabetes descontrolada, te puede pegar. Entonces, estas directrices son para cualquier ser humano en cualquier lado del mundo que quiera protegerse más. Eso es como lo debemos de tomar. Si ya los políticos o la gente o quien sea está diciendo otra cosa más, bueno, es decisión de ellos, pero ustedes tienen la oportunidad de protegerse a ustedes y también a su familia de una manera muy específica. Ahorita las vacunas están funcionando y de tal grado que tenemos 3 vacunas que salvan vidas aquí en Estados Unidos como Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, a comparación de muchos lados del mundo que no tienen ni una. Entonces, pónganse la mascarilla y definitivamente vacúnense.
Vamos terminando, doctor. Hay muchas personas adultas que ya se pusieron la vacuna, incluso en nuestra comunidad, por supuesto, vemos los números, pero tienen dudas si aplicárselas a sus hijos. Y sabemos que ahora las vacunas contra el COVID ya son elegibles todas aquellas personas de 12 años o más. ¿Cuál es el mensaje específico a los padres que están legítimamente preocupados si estas vacunas son seguras, efectivas para sus hijos de 12 años o más?
Familia, les voy a responder esto como pediatra y como padre. Todos nosotros queremos defender la parte más querida de nuestra vida, que son nuestros hijos. Queremos darla hasta la vida por ellos. En este momento, una de las mejores decisiones que voy a tomar por los míos es justamente crear esa barrera con una vacuna para que vayan y regresen a la escuela de una manera segura, efectiva y que puedan estar protegidos. Se vale preguntar y se vale ver qué está pasando. Es importante saber que muchos me han preguntado que si hay problemas de fertilidad, infertilidad, si hay problemas justamente a largo plazo. En este momento no hemos visto nada a tal grado que voy a ponerle yo esa vacuna de Pfizer a mis hijos lo antes posible para que realmente regresen a la escuela de una manera mucho más protegidos y definitivamente con su mascarilla.
Perfecto. Doctor Ilan Shapiro, le doy la última palabra en unos segundos, por favor, de mensaje a nuestra comunidad sobre el tema de COVID y vacunas.
Familia, definitivamente estamos luchando contra un virus maligno, horrendo y nos está dando muchas sorpresas. En este momento tenemos que también luchar contra la pandemia de la desinformación. En este momento nos tenemos que vacunar contra el miedo con una dosis de verdad. ¿Y a qué me refiero con eso? Por favor, si tienen ahí algo que les mandan por WhatsApp, Instagram, Facebook y que simplemente no se ve bien y está muy exagerado para cualquier lado, nada más no lo manden, guárdenlo y pregúntenle por favor a su médico, a alguien que le tengan confianza, que sepa de ciencia, para que realmente veamos esto. Les prometo que lo más importante que nosotros tenemos ahorita es salvarnos todos juntos, porque nosotros como hispanos hemos sufrido mucho más que otras comunidades.
Perfecto. Doctor Ilan Shapiro, director médico de Salud y Bienestar de Altamed, muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer como siempre.
Gracias. Bueno, pues muy, muy importante información, Rafael. Por favor, amigas, amigos, si ya se pueden vacunar, vacúnense. Y la vacuna está disponible para personas de 12 años o más. Muy fácil encontrar una vacuna en vacunas.gov. Vacunas.gov, nada más pone uno ahí su número de código postal y le dice farmacias, centros de vacunación, lo más cercano posible. Recuerden, las vacunas son gratuitas y también no importa su situación migratoria y tampoco importa si tiene o no tiene seguro de salud. Todo eso está incluido, no tiene que pagar nada, no tiene que enseñar alguna tarjeta de seguro, ni mucho menos. Realmente el gobierno y muchas instituciones están haciendo todo lo posible para que todo mundo se vacune independientemente de su situación migratoria. Hay que subrayarlo. Bueno, y tenemos preguntas, Rafael, porque antes de que se nos acabe el tiempo hay que responderlas. Nuestra amiga Isabel Mendoza, ¿ya tienen DACA? ¿Las personas que ya tienen DACA lo pueden renovar?
Sí, la contestación es que sí, se puede renovar y así lo ha dicho expresamente USCIS, que sí se puede renovar el DACA.
Perfectamente, muy bien, ahí está. Y obviamente se puede renovar y se lo pueden autorizar, porque de nada serviría renovarlo, pero que le tengan la... Bueno, nuestra amiga Marta Márquez, su hija tiene DACA. Pregunta es, ¿ella puede pedir ese permiso para ir a México a ver a su familia que está mayor de edad? Pero tiene que ser familia inmediata, no cualquier familiar. Ella está soltera, ¿puede pedir ese permiso para salir y entrar o no?
Sí, lo puede pedir, ¿verdad? Tiene que justificarlo, tiene que justificar la relación que tuvo con ese familiar. No tiene que ser familia inmediata, puede ser... Hay personas que tienen familias grandísimas y tienen unos apegos y arraigos grandísimos con sus familiares en su país de origen. Así es que sí, sí puede solicitarlo, pero hay que ver cómo se le presenta al oficial de inmigración la necesidad de hacer ese viaje, justificarlo muy bien, documentarlo muy bien y con la ayuda de Dios, ojalá y se lo puedan dar. Cualquier cosita, estamos aquí para darle la mano con eso.
Ahora, en ese sentido, Rafael, ¿qué tan probable, tú que tomas el pulso de estos casos, seguramente has tenido varios clientes que son beneficiarios de DACA, ¿qué tan probable es que sí le den esa autorización?
Sí, se documenta bien, se lo van a dar, José. Ayer empecé a trabajar con uno que la relación no es una relación de mamá, ni de papá, ni de abuelita, es una tía y existe mucha evidencia sobre que el tiempo que la tía lo estuvo criando el muchacho. Hay razones, ¿verdad? Hay formas de justificarlo. Si se presenta bien el caso, va a tener posibilidades, sí.
Y una vez que se regresa del viaje, por el hecho de haber regresado inspeccionado, ¿puede ser una ruta para buscar una regularización?
Dependiendo el circuito, ¿verdad?, apelativo en la cual se encuentre. Con relación al DACA, está dando batalla a eso, pero si ya lo tiene el Advance Parole, de la manera que yo estoy trabajando mis casos, es que sí, lo estamos presentando como una entrada legal.
¿Y qué tan probable es que
el ajuste de estatus?
¿Qué tan probable es que ese trámite proceda?
Yo me siento muy positivo y tengo mucha fe en que sí va a proceder.
Bueno, con esas palabras de don Rafael Borrás nos despedimos. Muchas, muchas gracias, Rafael Borrás, por estar con nosotros aquí en Bienvenidos a América.
Siempre un honor, José.
Bueno, muchas gracias. En nombre del equipo de producción en cabina, Ariel López, Luis Arbeláez, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa Bienvenidos a América. Muchas gracias.